Buenas noches. Abre el libro de Santiago en el capítulo 5, lo que significa que estamos al final del libro de Santiago. Tenemos esta noche y el próximo miércoles para terminar el trimestre de primavera. Espero terminar el libro de Santiago la semana que viene. Así que la primera parte del libro de Santiago es sobre el camino de la fe en el cristiano. Entonces, el cristiano que es salvo por fe necesita aprender a caminar por fe. Y eso implica aceptar el punto de vista de Dios sobre las pruebas, obedecer la palabra de Dios, no mostrar favoritismo, hacer buenas obras y luego controlar la lengua. Así que, de nuevo, estas son cosas que no te hacen cristiano. Son cosas que hacemos como cristianos y eso se llama crecimiento. Y la segunda parte del libro de Santiago, que comienza a mediados del capítulo 3 y llega hasta el final del libro, trata del camino de la sabiduría. La sabiduría se define allí, al final del capítulo 3. Es conocimiento aplicado. Así que la sabiduría se demuestra con sus acciones y luego Santiago, en los dos últimos capítulos del libro, aplica la sabiduría a todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo aplicamos la sabiduría divina a nuestra vida espiritual? Comienzo del capítulo 4. ¿Cómo aplicamos la sabiduría a nuestra vida comercial? Final del capítulo 4. ¿Cómo aplicar la sabiduría al uso de la riqueza? Comienzo del capítulo 5. Y la semana pasada, ¿cómo aplicamos la sabiduría a la espera del inminente regreso de nuestro Señor? Eso es en el capítulo 5, versículos 7 a 12, que cubrimos la última vez. Entonces te darás cuenta aquí de este esquema, solo nos quedan dos temas. Esta noche vamos a tratar de cubrir todo el tema de la oración. Así que la sabiduría se aplica a nuestra vida de oración, porque la expectativa de Dios es que seamos un pueblo que ora. Esto es en el capítulo 5, versículo 13 al 18. Así que la primera parte, de acuerdo con nuestro esquema aquí, son los tipos de oración, versículo 13 hasta aproximadamente la mitad del versículo 16. Y una vez que llegas al final del versículo 16 hasta el versículo 18, se trata del poder de la oración. ¿Realmente funciona la oración? ¿Realmente mueve la oración la mano de Dios? Empecemos por los tipos de oración. Hay una mentalidad ahí afuera, y yo pensaba mucho así antes de convertirme en cristiano. Pensé que había una oración estándar. Así que consigues una oración, tal vez puedas pedirla por internet. Y simplemente repites algunas palabras y eso es lo que era la oración. Pero toda esa mentalidad va directamente en contra de lo que Jesús enseñó sobre la oración. Porque Jesús dijo, y al orar. Nota que Él no dice si oras, esto está en Mateo 6:7, y al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Así que el paganismo se caracteriza por repetir palabrerías sin sentido, y eso no es en absoluto lo que el Señor tiene en mente para la oración. La oración es básicamente una conversación, es tu oportunidad de hablar con Dios. Dios tiene su oportunidad de hablarte principalmente a través de su palabra, pero cualquier relación sana tiene una comunicación bidireccional. Así que Dios nos habla a través de su palabra, y nosotros le hablamos a través de la oración. Así que si tienes problemas matrimoniales, la primera pregunta que te hará un consejero matrimonial que se precie es, ¿cómo es la comunicación en tu matrimonio? Sí, estamos casados, y pero no he hablado con mi esposa en 3 meses. Bueno, ahí radica el problema. Tiene que haber una comunicación sana para que se desarrolle cualquier tipo de relación matrimonial o de otro tipo. Y si no estás en la palabra constantemente, no le estás dando a Dios la oportunidad como cristiano de que Él te hable. Y si no tenemos una vida de oración regular, en realidad no nos estamos dando la oportunidad de hablar con Dios, porque somos análogos a los novios. Él es el novio. Nosotros, la iglesia, somos la novia. Es una relación muy íntima. Y obviamente, para que ese tipo de relación funcione, tiene que haber una sana comunicación bidireccional. ¿Has estado alguna vez cerca de alguien o has tenido un supuesto amigo con el que tú hablabas todo el tiempo y él nunca hablaba? Y luego está lo contrario. Te cruzas con gente y no te dejan hablar nada. Y esas sí que son relaciones desequilibradas. Lo que Dios tiene para nosotros es una calle de doble sentido. Así sabemos cómo Él nos habla a través de su palabra. Pero ahora Santiago dice que si quieres crecer realmente en tu vida espiritual, tienes que desarrollar una vida de oración sana. Así que lo que empieza aquí son los tipos de oración. Y según mis cuentas, hay cinco tipos. Quizás se mencionen más en otros lugares de la Biblia, pero estos son los cinco en los que se centra Santiago. Las distintas situaciones exigen distintos tipos de oración. Sabes, no nos acercamos a Dios con el mismo formato en la oración cada vez. El tipo de oraciones que oramos dependen totalmente de las circunstancias. Entonces Santiago identifica aquí cinco circunstancias diferentes que dan lugar a cinco tipos distintos de oración. La primera está en el versículo 13, es la oración de dependencia cuando estás bajo aflicción. Así que fíjate en lo que dice allí en el versículo 13, Santiago 5:13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? ¿Y qué haces cuando sufres? Bueno, la mayoría de nosotros nos quejamos, pero Santiago no dice, ¿hay alguien que sufra? Empieza a quejarte. Lo que dice es, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. Así que el primer tipo de oración es la oración ofrecida a Dios en la que reconoces tu dependencia de Dios y necesitas ayuda con tu circunstancia y necesitas ayuda porque estás bajo aflicción. Hay circunstancias en tu vida que son más grandes que tú y si te encuentras en esa situación, ora una oración de dependencia. Me gusta mucho lo que dice Lucas 18:1. Jesús está hablando y dice: Les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Los hombres deben orar y no desfallecer. Así que en vez de desfallecer o desanimarse, lo cual es muy fácil de hacer cuando se está afligido, es orar a Dios. Creo que el apóstol Pablo oró uno de estos tipos de oraciones cuando estaba bajo aflicción. Oró una oración de dependencia. Señor, ayúdame. En otras palabras, y lo hizo en 2 Corintios 12, 7 a 8, donde dice: Y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, y aquí está hablando de que 14 años antes fue arrebatado al tercer cielo y escuchó cosas que un hombre no es digno de oír. Así que él dice en 2 Corintios 12, 7, Y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones. Porque si fueras arrebatado al tercer cielo y escucharas cosas que la gente ordinaria no escucha, ¿no estarías un poco engreído? Todos seríamos así, ¿no? Así que Dios obviamente no quería que eso le pasara a Pablo. Me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Así que Dios permitió un problema en la vida de Pablo para mantenerlo humilde a causa de estas revelaciones sobrecogedoras. Y cualquiera que haya sido este aguijón, y nadie lo sabe realmente, hay muchas opiniones, pero eso es solo lo que son sus opiniones. Lo que sí sé es que dolía, fuera lo que fuese, porque lo menciona como un aguijón, que obviamente era doloroso. Habla de dolor físico, emocional o relacional, no se nos dice. Así que estaba bajo estas circunstancias, estaba afligido por esto. Y así oró esta oración de dependencia. Y dice, en cuanto a esto, la espina en la carne, en otras palabras, tres veces he rogado, que es una palabra fuerte, al Señor que lo quite de mí. Así que le pidió a Dios tres veces que se llevara lo que lo estaba agitando. Y Dios, mientras recorres ese párrafo, te dice, no, no te lo quitaré porque este aguijón te mantiene humilde, dependiente de mí y útil, pero mi poder se perfecciona en la debilidad. Es lo que Dios dice. En otras palabras, Dios le dio a Pablo la gracia para soportarlo. Muchas veces le pedimos a Dios que nos quite algo y Dios dice, no, no te lo voy a quitar, pero esto es lo que voy a hacer. Te daré la gracia o la fuerza para soportarlo. Así que eso es lo que Pablo recibió allí en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 8. Pero notarás que él está ilustrando aquí para nosotros esta oración de dependencia porque él fue afligido. A continuación, Santiago describe una segunda oración para nosotros, una oración de alabanza por la persona que es feliz. De la palabra feliz obtenemos la palabra casualidad o suerte o circunstancia. Así que algo ha ido bien en tu vida. Tal vez te hayan subido el sueldo, o te hayan dado un nuevo trabajo, o hayas sacado mejor nota en el examen de la que pensabas, o algo así. O se te abre una puerta y te alegras. Así que Santiago dice, si esa es tu situación, entonces haz una oración de alabanza a Dios. Y lo ves en la segunda mitad del versículo 13. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. Nota que a Dios le gusta la música, porque aquí dice, canta. Mi mujer me deja cantar en la ducha. Pero eso es todo, ¿no? Pero cantar es bíblico. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. Por eso da aquí un segundo tipo de oración. ¿Te pasó algo bonito en tu vida? Entonces, alaba al Señor con eso. Lleva eso al Señor y bendícelo. Salmo 34:1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Así que deberíamos ser personas así todo el tiempo, ¿no es así? Porque ya tenemos cosas maravillosas. Una de ellas es nuestra salvación en Jesucristo, que no es algo pequeño. Así que si estás afligido, oración de dependencia. Si estás contento, ora una oración de alabanza. Y ahora Santiago, versículos 14 y 15, bosqueja una tercera oración. Y esto tiene que ver con alguien que está enfermo o enferma. Algo va mal en el cuerpo físico. ¿Qué se supone que hace ese tipo de persona? Bueno, se supone que deben convocar a los ancianos para que los ancianos oren por ellos. Así que fíjate en lo que dice aquí, en los versículos 14 y 15, cuando bosqueja este tercer tipo de oración. Dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Hay muchas maneras de equivocarse al interpretar esto. Entonces dediquemos unos momentos a esto. Notarán la primera parte del versículo 14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? En otras palabras, algo anda mal con el cuerpo. Entonces, obviamente, él o ella debe llamar a los ancianos de la iglesia. Así que notarás que un rebaño, y esto es en realidad un versículo interesante sobre el gobierno de la iglesia. ¿Cómo se gobierna una iglesia? ¿Quién toma las decisiones en una iglesia? Y creemos que la forma adecuada de entenderlo es lo que llamaríamos la regla del anciano, lo que básicamente significa que la iglesia está gobernada por una pluralidad de hombres piadosos. Notarás que ancianos es plural, así que muchas iglesias, cuando vas a una iglesia y quieres unirte a una iglesia, probablemente deberías tratar de averiguar cuál es su filosofía de gobierno. Muchas iglesias están gobernadas por obispos, lo que significa que hay un obispo que gobierna varias iglesias. Ese es el modelo con el que crecí en el sistema episcopal. Algunas iglesias se rigen por la congregación, pero creemos que el mejor apoyo bíblico en el Nuevo Testamento es el gobierno de los ancianos. Significa que una iglesia es gobernada por una pluralidad de hombres piadosos. No dice cuántos tienes que tener, pero tiene que haber una pluralidad de ellos. Así que eso es lo que tenemos aquí en Sugarland Bible Church. Creemos que ese es el mejor modelo representado en el Nuevo Testamento. Estudio interesante sobre la doctrina de los ancianos. Hechos 14, 23. Pablo y sus viajes misioneros. Dice: Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que Pablo, al salir en su primer viaje misionero, plantó iglesias y plantó ancianos dentro de esas iglesias. Hechos 16:4 dice: Cuando pasaban por las ciudades, les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las observaran. Así que la gran decisión en Hechos 15 fue tomada por los ancianos. Dice Tito, capítulo 1, versículo 5. Pablo escribe a Tito y le dice: Por esta causa te dejé en Creta, que por cierto es una pequeña isla en el mar Mediterráneo, en medio de la nada. De hecho, mi mujer y yo hemos estado allí. Es bonito hoy en día porque está todo construido con todas las cosas turísticas. Pero esa fue la primera misión de Tito como pastor. Él fue puesto en esta isla y se suponía que debía gobernar estas iglesias en las casas. Y Pablo le dice a Tito en Creta: Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Así que probablemente las primeras iglesias seguían el modelo de la sinagoga. Y así es como se establecieron las sinagogas para los hebreos, el pueblo judío en la diáspora, una pluralidad de hombres piadosos. Y así el cristianismo que surgió de eso con sus primeras iglesias se estableció de la misma manera. Por cierto, no hay ningún problema en tener un líder entre los ancianos. Hechos 18:8 de la sinagoga dice: Crispo, el principal de la sinagoga. Así que mucha gente ha ido, creo, un poco demasiado lejos con una mentalidad de regla de anciano donde casi tienen miedo de un pastor. Consideran que su trabajo es mantener al pastor pobre y humilde. Y eso es probablemente reaccionario en el otro sentido, porque algunas personas han escapado de iglesias donde el pastor se ha convertido en un tirano. Y entonces van a otra iglesia y quieren asegurarse de que el pastor no tiene ninguna autoridad. Y no hay nada malo en que el pastor sea uno de los ancianos. No hay nada de malo en que el pastor sea incluso el líder entre los ancianos, si es que esto sigue el modelo de la sinagoga. Y Crispo era el líder de la sinagoga, y lo más probable es que estas primeras iglesias siguieran el modelo de la sinagoga. Pero el mejor apoyo que tiene en el Nuevo Testamento para el gobierno de la iglesia es una pluralidad de hombres piadosos. Y cuando alguien está enfermo, ¿qué se supone que debe hacer? Bueno, se supone que deben convocar a este grupo de liderazgo dentro de la iglesia. A propósito, ¿no vemos en el Nuevo Testamento esta idea donde los ancianos están gobernando sobre la iglesia bíblica Sugarland y luego sobre alguna otra iglesia y luego sobre la otra iglesia calle abajo? Porque a veces recibimos correos electrónicos de personas diciendo, ¿qué debemos hacer en este asunto? ¿Cuál es su decisión? Y el hecho es que Dios no nos ha dado ninguna autoridad sobre la iglesia de la calle de abajo. Ya tenemos bastantes problemas. Muchas gracias. En nuestra propia iglesia podemos hacer sugerencias, pero no tenemos autoridad para salir de ella y empezar a decretar lo que hacen otras iglesias. Pero si alguien en este rebaño está enfermo, una de las cosas que podrían hacer es orar, es convocar a los ancianos. Luego vendrán los ancianos. ¿Y qué dice aquí? Son los ancianos, los líderes de la iglesia, ellos. Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite simbolizaría la sanidad. El aceite simbolizaría al Espíritu Santo. ¿De dónde viene esta idea? Viene del Evangelio de Marcos 6:13. Lo verás en el ministerio de Jesús y de los apóstoles. Dice, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así que si alguien está enfermo y quiere oración, debe convocar a los ancianos. Los ancianos de esa iglesia en particular deben ir a esa persona y orar por ella y deben ungir su cabeza con aceite. ¿Y qué hará Dios? Fíjate en el versículo 15 y la oración de fe. Así que es un signo de fe hacer esto porque estás reconociendo que dependes de Dios. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Esto aquí necesita ser manejado con mucho cuidado porque algunas personas toman esto y piensan que significa que si haces esto y convocas a los ancianos y ellos vienen y ungen la cabeza con aceite y oran sobre esa persona, entonces Dios está obligado a hacer que esa persona sane. Es como una fórmula que tiene que funcionar siempre. Y eso no es lo que enseña la Biblia en su totalidad sobre el tema. Mucha gente cita Isaías 53:5, que es una profecía de Jesús que dice, por sus heridas fuimos nosotros sanados, y lo toman como que la sanidad está garantizada en la expiación. Si eres cristiano, no debes enfermarte, y si estás enfermo, significa que no tienes suficiente fe porque no has convocado a los ancianos para que vengan a ungir tu cabeza con aceite y oren por ti. Cuando se construye cualquier doctrina, no se puede mirar solo este versículo, un versículo. Hay que ver la totalidad de la revelación divina sobre el tema. Así que permítanme darles algunos otros versículos que tienen que ser tomados en cuenta aquí para entender esto correctamente. Una de ellas es Primera de Juan 5:14, que dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que algunas personas permanezcan enfermas? Sí, lo es. ¿Es voluntad de Dios que algunas personas se sanen? Sí, lo es. Solo depende de la circunstancia y de cómo Dios está tratando con esa circunstancia individual. Por ejemplo, al apóstol Pablo no se le curaron todas sus enfermedades, porque Pablo dice en Gálatas 4:13, saben que fue a causa de una debilidad física. Este es Pablo hablando, que les anuncié el Evangelio la primera vez. Así que no puedes decir que Pablo no convocó a los ancianos y que no tuvo suficiente fe. Se trata del apóstol Pablo. Y recuerden, les mostré antes, Segunda de Corintios 12:7-10, donde él tenía el aguijón en la carne y él tres veces él rogó al Señor que lo quite. Y él, Dios, me ha dicho, Pablo, Segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios le dijo a Pablo, no te voy a sanar de este aguijón, pero voy a darte la gracia para que te mantengas en pie, porque el aguijón es necesario para mantenerte humilde. Primera de Timoteo 5:23. Pablo le dice a Timoteo, el pastor en Éfeso, de aquí en adelante no tomes agua, usa más bien un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Así que obviamente Timoteo, bajo la dirección de Pablo, no tuvo todas sus enfermedades inmediatamente sanadas. Pablo, en su última carta, en Segunda de Timoteo 4:20, dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Así que ni siquiera Pablo el apóstol sanó a todos. Aquí hay un hombre llamado Trófimo que dejó enfermo en Mileto. Así que cuando miras el capítulo 5 de Santiago, versículo 15, y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. No puedes construir tu doctrina de sanidad a partir de un solo versículo. Tienes que mirar todos estos otros versículos que he tratado de tener en cuenta. Y cuando echas un vistazo a todos estos versículos, lo que aprendes es que sí, Dios sana, pero Él no sana a todo el mundo. A algunas personas Él les permite seguir enfermas por la razón que sea. Y esto es muy diferente a la enseñanza que estás recibiendo en la llamada televisión cristiana, que es el Evangelio de la Prosperidad, que es la idea de que tu sanidad está garantizada. Solo tienes que tener la fe suficiente para acceder a ella. Así que el Evangelio de la Prosperidad es una doctrina horrible por la sencilla razón de que promete a la gente algo que Dios no ha garantizado. Así que si alguien está en una silla de ruedas o tiene algún tipo de problema y la gente ora por ellos y nunca mejoran, si ellos están bajo la enseñanza de la prosperidad, entonces no solo tienen que ir por la vida en esa silla de ruedas, sino que tienen que ir por la vida pensando que la razón por la que están en esa silla de ruedas es que no tienen suficiente fe, que es como una doble incriminación cuando se piensa en ello. Lidiar con una enfermedad ya es bastante duro, y es peor cuando alguien te dice que estás en esa condición porque tú mismo te pusiste ahí porque no tienes suficiente fe. Por eso este tema de la sanidad hay que abordarlo con mucho cuidado o puedes hacer daño a la gente. Sin embargo, tengo buenas noticias. Llegará el día en que toda enfermedad será sanada. Eso sucederá no de este lado de la segunda venida, sino del otro lado de la segunda venida, cuando estemos en nuestros cuerpos resucitados. Y dice Apocalipsis 21:4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Así que en ese sentido, la sanidad está garantizada en la expiación al otro lado de la segunda venida. Pero hasta entonces vivimos en un mundo caído en el que enfermamos, enfermamos y envejecemos. Y cuando nos encontramos en esas circunstancias, tenemos que llamar a los ancianos, ungir la cabeza del enfermo con aceite, como dice el libro de Santiago, y orar para que la persona se sane. Y al hacerlo, nos decimos, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. No lo hacemos como una especie de garantía que ordena a Dios sanar a esta o esta persona porque no creemos que la sanidad esté garantizada en la expiación a este lado de la segunda venida, porque claramente Dios sana hoy, pero claramente no sana en cada circunstancia. Hay todo tipo de formas en que Dios está trabajando en la vida de las personas que no necesariamente estamos al tanto. Así que aquí en Sugarland Bible Church hemos tenido algunas circunstancias en las que alguien ha venido a nosotros como ancianos y han querido que su cabeza sea ungida con aceite y hemos orado por ellos. Y tengo que ser honesto contigo, hemos tenido un éxito limitado con eso. Hubo una situación aquí, antes de que yo llegara, donde una persona realmente fue sanada cuando eso sucedió. Han habido otras circunstancias en las que la oración es igual de ferviente y la persona no se sanó. Y así, cuando esto último sucede, simplemente decimos, bueno, el Señor está a cargo y simplemente vamos a entregar esta situación al Señor. Es por eso que cuando tratamos con versículos como este, tenemos que ser muy cuidadosos, porque no queremos enseñar erróneamente la palabra de Dios y hacer que suene como si Dios estuviera haciendo promesas que no está haciendo. Pero aquí está describiendo una situación en la que es su voluntad sanar a alguien, y dice, si esa es la circunstancia, entonces Dios lo levantará. Notarán la segunda parte del versículo 15. Dice, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Así que la implicación aquí es muy clara de que esta persona estaba enferma a causa del pecado. Y aquí vamos de nuevo. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo presentamos esto. Aparentemente, a veces la enfermedad es atribuible al pecado. Algunas personas están enfermas a causa del pecado en sus vidas. Algún tipo de patrón habitual de pecado. Y yo diría que eso es lo que está pasando aquí. Encontrarás una situación idéntica en el Evangelio de Juan 5:5, donde había un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Era un paralítico, ¿recuerdas? Y estaba allí junto al estanque de Betesda. En realidad, he estado en los restos de donde creen que esta piscina era. Y allí se sentó un hombre durante 38 años. Eso es mucho tiempo. Y fue encarcelado físicamente. Estaba encarcelado espiritualmente porque no conocía a Jesús y estaba atado por la superstición. Porque cuando lees Juan 5, lo que dice es que había una superstición de que un ángel vendría y removería el estanque de Betesda. Y mientras fueras el primero en llegar a la piscina, serías sanado. Bueno, eso es algo horrible si no puedes mover tu cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo podrías ser el primero en meterte en la piscina? Se puede ver la completa condición de enfermedad en la que este hombre se encontraba. Atado a ideas paganas y extrañas, a la superstición, limitado físicamente, separado de Dios. Pero Jesús vino y lo sanó. Y eso se lee en Juan 5. Es una de las siete grandes señales que Jesús realizó allí en el Evangelio de Juan. Pero entonces Jesús le dijo algo muy interesante cuando todo estaba dicho y hecho. Dice, después Jesús lo halló en el templo y le dijo, así que este hombre estaba de pie y en movimiento y había ido al templo probablemente a adorar al Señor. Y Jesús le dijo en Juan 5:14, he aquí has sido sanado, no peques más para que no te ocurra algo peor. Así que la implicación es que él estaba en la condición en la que estaba debido a algún tipo de pecado que había cometido. Y si no quieres volver a esa condición, Jesús dice, deja el pecado que te puso en esa condición. No se nos dice cuál fue el pecado. Así que muy claramente allí en Juan 5 tienes una circunstancia como tienes aquí en Santiago 5, donde el pecado puede conducir a la enfermedad de algún tipo. Entonces, cuando construimos una doctrina, no nos limitamos a mirar uno o dos versículos. Miramos todo lo que Dios tiene que decir sobre el tema, ¿verdad? Y si solo miras dos versículos de la Biblia, Juan 5 y Santiago 5, llegarás a la idea de que cada vez que alguien está enfermo, es a causa del pecado en su vida. Pero eso no es lo que dice toda la palabra de Dios. Podría mostrarte un hombre en el Antiguo Testamento que fue intachable y recto. ¿Alguien sabe en quién estoy pensando? Job. Y este tipo, Job, capítulo 1, versículo 1, era irreprensible y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y este tipo era tan justo que salía y ofrecía sacrificios y cosas de esa naturaleza, ofrendas por sus hijos, porque decía, bueno, tal vez mis hijos han pecado. Así que no estaba preocupado por el pecado en su propia vida. Le preocupaba el pecado en la vida de sus hijos. Y dijo, quizás mis hijos habrán pecado y habrán maldecido a Dios en su corazón. Y de esta manera hacía continuamente con estos holocaustos que ofrecía. Así que no hay registro de ningún pecado en la vida de Job. Sin embargo, cuando fue golpeado por Satanás, enfermó. ¿No es así? Job 2, versículos 7 al 8, dice, entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas. Ese es un problema de la piel, desde la planta de sus pies hasta su coronilla. Tomaba un pedazo de tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de las cenizas. Así que tenía una enfermedad de la piel y no tenía nada que ver con el pecado en su vida. En algunos de los versículos que di antes verás que Pablo sufría de dolencias frecuentes, Gálatas 4:13, o una enfermedad corporal, debería decir. Timoteo, primero toma un poco de vino para tus frecuentes dolencias. Primera de Timoteo 5:23. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Segunda de Timoteo 4:20. Pablo, un aguijón en la carne. Podría haber sido una dolencia física, por lo que sabemos. Imploró tres veces al Señor que se lo quitara. Dios dijo que no. Así que claramente cuando miras todas las cosas que pasaron con la vida de Pablo, es difícil para mí creer que Pablo y sus asociados tuvieran estos problemas físicos debido a algún patrón de pecado. Me refiero a que Pablo caminó con el Señor al igual que Job. Entonces, ¿cuál es la enseñanza bíblica total al respecto? La totalidad de la enseñanza bíblica sobre el asunto es, sí, algunas personas están enfermas a causa del pecado en su vida, pero no deberías decirle a alguien que sufre una dolencia física. Estás en esa condición porque tu pecado te pone en esa condición, porque no lo sabes, porque la Biblia abre la puerta en el caso de Job y en el caso de Pablo y Timoteo, para que la enfermedad acose a las personas, aunque no haya un patrón de pecado. Así que la razón por la que estoy tratando de ser muy cuidadoso con la forma en que estamos explicando esto es porque entramos en el error de los consejeros de Job. Recuerda a los consejeros de Job, Elifaz, Bildad y Sofar. Y por si esos hombres no fueran suficientemente malos, más adelante en el libro aparece otro llamado Elihu. Y todos ellos están tan seguros de que Job tenía sus problemas a causa de un pecado no confesado, cuando en realidad hemos leído los dos primeros capítulos del libro, la situación de Job no tenía nada que ver con el pecado no confesado. Es algo así como la situación en Juan 9, donde los discípulos encontraron a un hombre o vieron a un hombre ciego de nacimiento. ¿Recuerdas lo que dijeron? ¿Quién pecó, este hombre o sus padres? Y Jesús dijo, ni lo uno ni lo otro. ¿Lo recuerdas? Pero nació así para que las obras de Dios se manifestaran en él. Entonces, ¿la enfermedad es causa del pecado? Puede que sí. ¿Es todo pecado atribuible a la enfermedad? No necesariamente. Todos vamos a morir en algún momento, ¿no crees? Podría ser la persona más piadosa del mundo, pero aún así vas a morir de algo. Génesis 3:19. Dice, del polvo eres, al polvo volverás. Así que obviamente, si eso es cierto, no se puede decir fulano está listo para morir a causa del pecado en su vida. El pecado aquí que causa la muerte no es su pecado, sino el pecado original que les ha sido transferido. Segunda de Corintios 4:16. Pablo el apóstol dijo, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, sin embargo, no perdemos el ánimo. No tengo que desanimarme cuando mi pelo empieza a encanecer. Si he ganado mucho dinero como modelo, que no es el caso, y soy la persona más bella del mundo, y toda mi autoimagen se basa en mi aspecto, y me miro en el espejo y empiezo a ver arrugas, no tengo por qué asustarme como cristiano, porque Dios dice que tu hombre exterior se está deteriorando. Pero adivina qué, ¿qué está pasando con tu hombre interior? Se está renovando. Romanos 8, 19 a 23 dice que todo el universo, toda la creación, está gimiendo en este momento. Está en un estado de gemido debido al pecado de Adán. ¿Y quién más gime? ¿Estás gimiendo? ¿Tú también estás gimiendo? Está ahí mismo en Romanos 8, 23. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué estoy gimiendo? porque estoy en un cuerpo que se descompone y espero con impaciencia nuestra redención como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Tu cuerpo se está deteriorando, es una realidad física y no tiene nada que ver con el hecho de que tal vez vivo habitualmente en pecado o tal vez no, pero el proceso de envejecimiento sigue su curso. Así que todo esto para decir, ¿el pecado causa enfermedad? Pues sí. ¿Son atribuibles al pecado todas y cada una de las enfermedades que padece una persona? No, no lo es. Y por eso quiero ser cuidadoso al mirar aquí el versículo 15. Así que todo eso para decir diferentes tipos de oración. Si estás afligido, ora una oración de dependencia. Si eres feliz, ora una oración de alabanza. Si estás enfermo, convoca a los ancianos. Y los ancianos te ungirán la cabeza con aceite y te impondrán las manos. Y si es la voluntad de Dios, Dios te sanará. Luego describe aquí un cuarto tipo de oración y es la oración de confesión. Si estás en pecado, ora una oración de confesión. Fíjense en lo que dice en el versículo 16. Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados. ¿Quiere decir que debo ir a mis hermanos y hermanas en Cristo y confesarles mis pecados? Pensé que creíamos en el sacerdocio de todos los creyentes, porque hay muchas jerarquías dominacionales que te dirán que para llegar a Dios tienes que pasar por un sacerdote, tienes que confesar tus pecados a un sacerdote para llegar a Dios. Y si estás en ese tipo de sistema, el catolicismo romano es un ejemplo, pero hay otros sistemas protestantes que enseñan lo mismo. Tienen un sacerdocio, te citarán el versículo 16, por tanto, confiésense unos a otros sus pecados. El hecho es que no tienes que hacer eso como cristiano. No tienes que pasar por un hombre para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque hay un mediador entre Dios y el hombre. ¿Y quién sería esa persona? El hombre, Cristo Jesús. Mira, si tienes una relación con Jesús, vas a través de Dios el Hijo, a Dios el Padre bajo la dirección de Dios, el Espíritu Santo, lo que significa que no es necesario que vayas a un sacerdote para llegar a Dios. Porque lo cierto es que, ¿sabías esto de ti mismo? Eres un sacerdote. ¿Lo sabías? No sé si ustedes parecen muy sacerdotales ahí fuera. Yo no sé si me veo como un sacerdote. ¿Dónde están mis vestiduras? ¿Dónde está mi bata? Bueno, el hecho es que no importa cómo me veo, cómo me siento. Si soy un cristiano del Nuevo Testamento y un creyente en el Señor Jesucristo, ya soy un sacerdote. Apocalipsis 1:6 dice, y nos constituyó, Juan dice que ustedes, su audiencia, tienen el mismo privilegio que yo. Y nos constituyó un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Luego, en Apocalipsis 5:10, dice, Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Así que eres sacerdote ahora y estás destinado a tener autoridad como sacerdote en el futuro reino milenario. Así que una vez que empiezas a entender esto, entonces empiezas a entender que no tienes que pasar por un hombre o una persona o una denominación para llegar a Dios. Es algo así como cuando salgo a comer con la gente después de la iglesia y estamos sentados a la mesa y llega la comida y todo el mundo está un poco incómodo esperando a que alguien ore porque queremos orar para poder comer. Amén. Y si estoy en el grupo, todos me mirarán como si fuera mi responsabilidad orar. Bueno, tú eres el pastor. No deberías orar, por cierto. No tengo problema con orar. Es un privilegio. Pero no tienes que esperar a que ore. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Tienes los mismos privilegios con Dios que yo, porque Dios nos ha hecho sacerdotes a todos. Así que ora. Tú ora. Y yo comeré. ¿Qué te parece? Y un mejor trato es que ores y pagues y luego comeré. ¿Qué te parece? Solo estoy bromeando. Pero sabes, estos versículos los estoy revisando cuidadosamente porque los tienden a distorsionar. Sin embargo, si todo eso es cierto y todos nosotros podemos ir a Dios por nuestra cuenta, entonces, ¿por qué dice el versículo 16? Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados. Bueno, puede haber una circunstancia especial en la que necesites hacer esto. Por ejemplo, puede que hayas ofendido a alguien, puede que hayas pecado contra alguien. Cuando la Biblia dice que hemos hecho eso, en Mateo 5, 23 a 24, dice que debemos rectificar con nuestro hermano o hermana a quien hemos ofendido primero antes de venir a adorar al Señor. Mateo 5, 23 a 24, el sermón de la montaña, Jesús enseñó esto. Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Así que podría ser una circunstancia en la que vas a la iglesia o vas a orar o vas a adorar al Señor, pero recuerdas que ofendiste a alguien o dijiste algo sobre alguien que no está bien o cualquiera que sea la circunstancia, el Señor dice, quiero que vayas a reconciliarte horizontalmente primero, antes de acercarte a mí verticalmente, es lo que está diciendo. Así que puede haber circunstancias como esas en las que tengas que confesar tus pecados unos a otros, pero no está diciendo que no puedas llegar a Dios a menos que tengas un sacerdote, porque ya eres sacerdote. ¿De qué tribu procedían los sacerdotes en Israel? Leví. Así que no cualquiera podía ser sacerdote en el Antiguo Testamento. Tenías que haber nacido en primer lugar, un levita, pero de la línea de Aarón. Así que no todos en el Israel del Antiguo Testamento eran sacerdotes. Los sacerdotes eran un grupo especial de personas. Pero no es así como funciona en la era de la Iglesia. En la era de la Iglesia todos somos sacerdotes. Así que no hay necesidad de pasar por Aarón o los hijos de Aarón o algún tipo de sistema hecho por el hombre para llegar a Dios, porque ya eres un sacerdote. Así que no confundas este versículo con la enseñanza de algún tipo de sacerdocio limitado. Eso no es lo que enseña porque creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Por cierto, uno de los mayores defensores del sacerdocio de todos los creyentes fue Martín Lutero, el reformador de la Iglesia. Hizo mucho hincapié en eso. Por eso Lutero ideó la traducción alemana de la Biblia griega y hebrea. Pasó, creo que unas 11 semanas u 11 meses, algo así, traduciendo el griego al alemán para el pueblo alemán. Y luego pasó 11 años traduciendo el hebreo y el arameo a la traducción alemana de Lutero. ¿Por qué haría eso un hombre? Porque creía en el sacerdocio de todos los creyentes, con el que no estaba de acuerdo el catolicismo romano, contra el que reaccionaba desde hacía 1000 años. Porque en toda Europa, antes de la Reforma, la gente no tenía acceso a la Biblia. De hecho, la Biblia estaba encadenada a los púlpitos y a la gente se le dijo, no están cualificados para entender la Biblia. Y de todos modos, ¿cómo iba a entenderlo? Ya que se trataba de la Vulgata Latina y la gente no hablaba latín y el servicio era en latín. Así que si realmente querías entender a Dios, tenías que pasar por un sacerdote para llegar a Dios. Tenías que obtener toda tu comprensión de Dios a través de un sacerdote. Y el problema es que los sacerdotes abusan de su autoridad enseñando al pueblo doctrinas como cuando suena la moneda en el cofre, el alma del purgatorio sale. Johann Tetzel enseñó eso. Y así es como la Iglesia Católica Romana se hizo tan fenomenalmente rica. He estado en la Ciudad del Vaticano y la he recorrido. No te creerías la riqueza que tienen en ese lugar. Y consiguieron esa riqueza enseñando eso a la gente y estafándoles su dinero durante más de un milenio, más de 1000 años, lo hicieron. Así que cuando comenzó la Reforma Protestante, Lutero odiaba eso, odiaba lo que se llama la venta de indulgencias, y construyó a partir de las Escrituras usando versículos como este, Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10, el concepto del sacerdocio de todos los creyentes, y por eso pasó años y años de su vida traduciendo la Biblia de las lenguas originales al alemán para que la gente pudiera tener una Biblia, porque antes no tenían nada parecido. Todo esto para decir que tenemos un rico patrimonio y que todos somos sacerdotes, así que no pienses que tienes que ir a un sacerdote para llegar a Dios, porque tú eres sacerdote. Pero al mismo tiempo puede haber circunstancias en las que quieras confesar tus pecados a alguien, como en la circunstancia de la que estoy hablando, en la que tienes que arreglar las cosas con alguien horizontalmente antes de poder acercarte a Dios verticalmente. ¿Hay alguien afligido? Ora una oración de dependencia. ¿Alguien está contento? Ora una oración de alabanza. ¿Hay alguien enfermo? Que vengan los ancianos de la iglesia y le unjan la cabeza con aceite. Y esa persona, si es la voluntad de Dios que sea sanada, será levantado. ¿Hay alguien en pecado? Tal vez necesiten orar una oración de confesión a un hermano o hermana en Cristo al que hayan ofendido. Y luego está el último aquí. Es una especie de repetición del versículo 14. ¿Pero hay alguien enfermo? Deben hacer un llamamiento a la oración de intercesión. Así que mira el versículo 16. Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. Así que puede darse la circunstancia de que mires a un hermano o hermana en Cristo que está sufriendo de verdad. Están sufriendo físicamente o algo así. Y por eso cuando Santiago dice, cuando veas que eso sucede, no solo sientas lástima por ellos, sentir lástima por ellos es un buen paso, ¿no? Que Dios nos ayude si no tenemos compasión unos por otros, pero que esa emoción de compasión se traduzca en oración e intercede por ellos en la oración sin que ellos sepan que estás intercediendo por ellos. Así que es una forma maravillosa de orar. Piensas en la gente que tiene problemas y lo que puedes hacer es decir, Señor, me siento fatal por fulanito de tal y te diriges al Señor y oras por ellos. Este es un tipo diferente de vida de oración. ¿Quieres decir que mi vida de oración no gira en torno a mí? Porque muchas veces cuando oramos estamos pensando en nosotros mismos. Y no creo que haya nada necesariamente malo en ello. Todos tenemos necesidades. Pero creo que una vida de oración sana, en realidad no importa lo que yo piense, lo que dice Santiago. Una vida de oración sana también implica la oración de intercesión por los demás. Así que miras estos versículos y son simplemente maravillosos porque te dan todas estas circunstancias y todos estos diferentes tipos de oraciones que se aplican a diferentes circunstancias. Si estás afligido, ora una oración de dependencia. Si estás contento, ora una oración de alabanza. Si estás enfermo, convoca a los ancianos para que oren por ti. Si has ofendido a alguien, ora una oración de confesión o confiésale tus pecados. Y si ves a alguien que está enfermo, tal vez sea una oportunidad para la oración de intercesión. La semana que viene, que es nuestra última reunión del trimestre de primavera, ¿funciona realmente la oración? Es decir, ¿acudes al Señor en oración? ¿Funciona de verdad? Y vamos a ver una respuesta a eso en los versículos 16 al 18. Y luego el libro de Santiago va a terminar con cómo restaurar al hermano o hermana descarriado. Así que alguien se ha desviado del camino del cristianismo. ¿Cómo se les devuelve al buen camino? Muchos padres se encuentran en esa circunstancia con sus hijos, por cierto. Los chicos van a la universidad, dejan a Cristo Jesús. ¿Cómo traerlos de vuelta? Al final del capítulo 5 hay información al respecto. Así que vamos a tratar de concluir el libro de Santiago la próxima semana. Y si no ha gustado, no importa. Yo me lo he pasado muy bien estudiando todo esto e intentando aprenderlo. Así que, buenas noches.